segunda carta de Samuel en el capítulo 23. Y vamos a leer, por favor, en el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, hablóme el fuerte de Israel. El señoreador de los hombres será justo, señoreador en temor de Dios. Será como la luz de la mañana cuando sale el sol de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia. No así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Bien que toda esta mi salud y todo mi deseo no lo haga Él florecer todavía. Vamos a fijarnos especialmente en este versículo 5, donde la Escritura nos dice la respuesta de David cuando Dios está diciéndole la manera como debía conducirse un rey, como debía ser un rey, que lo comentaremos un poco más adelante. Y él contesta de esta manera con su acostumbrada humildad, con su acostumbrada posición de pobreza espiritual. Dice: no así mi casa para con Dios, no ha sido así mi casa para con Dios, reconoce él. Sin embargo, dice Dios, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Dice, aunque todavía no lo hace florecer, toda esta salvación y todo mi deseo, dice, todavía no florece, todavía no ha ocurrido nada, pero yo espero en Dios, es el pensamiento de David. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a comentar este pasaje. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta tarde, en esta mañana, que nos permites estar aquí para adorarte y suplicarte que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes por el conocimiento de tu palabra, y que sean abiertos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para considerar la verdad aquí declarada y que ésta haga un efecto en nuestras vidas. Porque tu palabra es poderosa y prosperará para aquello que la has enviado. Así ha sido siempre, y tu palabra siempre será cumplida, porque procede de ti, que eres el Rey y el Señor Todopoderoso, que obra por medio de su palabra, así como hiciste la creación por tu poder a través de tu palabra, que dijiste sea y fue hecho. De la misma manera, Señor, tu palabra viva, que tiene poder y capacidad para dar la vida espiritual y para edificar a tu iglesia como lo has hecho a través de los siglos. Te rogamos ahora que así sea y que tu palabra hable a nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos para la gloria tuya. Entonces, en este capítulo encontramos lo que la Biblia nos dice de las últimas palabras del rey David. No es un epitafio, no son las palabras de su tumba. Nos dice que son las postreras palabras de él. Algunos de nosotros quisiéramos hablar así a nuestros hijos, quisiéramos hablar a la gente que queremos, nuestras últimas palabras, que fueran llenas de entendimiento, llenas de sabiduría, como lo que escuchamos aquí del rey David. Estas palabras son como una reflexión y como un resumen de su vida. En su discurso, asuntos que le afectaban, que le afligían, y él describe estos asuntos en estas pocas palabras. Todo el capítulo anterior nos habla de un cántico, un canto de él que fue compuesto, un cántico de acción de gracias. Y esta parte final, él cuando está hablando de cosas que le afligían y le preocupaban, como vamos a mencionar en un momento, él resume esto como: no así mi casa para con Dios. Y había también, hay también en su discurso, una parte que le causaba gran consuelo y le llenaba de esperanza y le llenaba de paz en su corazón, y que él describe, sin embargo, ¿sí?, Dios no ha hecho conmigo. O sea, a pesar de esto, Dios ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. O sea, encontramos aquí cosas que le afligen y encontramos aquí cosas que le traen un gran consuelo. Hablemos primero de las palabras de aflicción. No así mi casa para con Dios, dice David. Y es que cuando ustedes leen las últimas palabras, dice en el versículo 23:3, si lo tiene ahí, 23:3, el Dios de Israel, dice David, ha dicho, me ha hablado, dice el fuerte de Israel, el Todopoderoso me ha hablado. Y le preguntamos, David, ¿qué te ha dicho el fuerte? ¿Qué te ha dicho la roca? ¿Qué te ha dicho el Todopoderoso? Y él dice, me ha dicho, ¿no?, dice, el señoreador o el gobernador de los hombres, el que señorea o manda o dirige o es rey sobre los hombres, ha de ser, dice, un hombre justo. Y si ha de gobernar sobre otros, ha de gobernar con temor de Dios. Esto es lo que ha de hacer un gobernante. Esto es lo que ha de hacer un rey, David. Ser una persona justa en su juicio. ¿Sí? Y ser una persona que gobierne con temor de Dios. Cuando esto es así, entonces en el versículo 4, este gobernante y su forma de gobierno, su justicia y su temor, dice, serán como la luz de la mañana cuando sale el sol en un día que no es nublado, en todo su esplendor, con todo su brillo, con todo su calor, con toda su fuerza, con los cielos intensamente azules. Así será un gobernante. Y su gobierno y su palabra, sus hechos, harán que su gobierno prospere, como cuando se juntan la lluvia que riega la tierra y entonces cae el sol de esa mañana intensamente, entonces de la tierra empieza a brotar la hierba y empieza a brotar el fruto, y el gobierno es así prosperado, ¿no? Es una ilustración lo que está diciendo David. Ustedes saben, cuando no llueve en un lugar, cuando no hay sol en otro lugar, entonces no hay hierbas, no hay fruto, no hay comida. Es una tragedia, ¿verdad?, cuando se gobierna incorrectamente. Entonces dice, el fuerte me ha dicho esto, dice David, me ha dicho cómo debe ser un rey y me ha dicho cómo debe ser un gobernante, que debe ser justo, que debe tener temor de Dios. Y cuando yo oigo eso, entonces mi única respuesta es, no es así mi casa, dice, no es así para con Dios. Yo no he procedido de esta manera, no he sido el rey justo que tú demandas de mí, oh Dios. No he gobernado con todo el temor en mí. Imagínese usted lo que pasaría por la mente de David. Claro, cuando hablamos de estas palabras, algunos consideran que son palabras que fueron dadas como un precepto, un debiera, un cómo debe ser un rey, como estamos diciendo. Pero al mismo tiempo vemos en estas palabras una declaración profética. La declaración profética nos habla de ese gran rey que sería el sol de justicia, ¿sí?, y que enviaría su palabra a través de las naciones, y que su palabra no volvería vacía, sino que haría brotar la verdad, haría brotar la salvación, y sería prosperada su palabra a donde quiera que fuere enviada. Ese sol de justicia, capaz de hacer estas cosas, es Cristo. Es Cristo, son unas palabras proféticas. Entendiendo estas cosas, el rey David dice, ¿qué soy yo entonces? ¿Qué soy mi casa y yo? No he hecho nada, no he hecho ninguna cosa. Al considerar mi reinado y mi vida, mi resumen es que no es así mi casa para con Dios. Y él realmente está diciendo como una endecha, como un como una expresión de dolor en su alma. Mi casa no es así para con Dios. Recordaría seguramente su ascenso al trono. Ustedes saben que en su trayectoria para llegar al trono hubo muchas muertes, por pura coincidencia. Leímos el día de hoy, ¿no? Cómo llegó con los sacerdotes huyendo de Saúl y le dice: no tienes pan porque no hemos comido. Y le fueron entregados los panes de la proposición, los panes sagrados. No tienes una espada, y le fue entregada la espada. Estaba ahí Doeg, el edomita. Doeg fue y llevó el chisme a Saúl. Entonces Saúl envió a su ejército y mataron 80 sacerdotes ahí mismo, porque habían ayudado a David. Dijeron: está en el complot con David. Y todo eso sobre sus espaldas. O sea, yo pasé, mejor no hubiera, es como si yo pasara por tu casa y luego viene la policía y mata a toda tu familia. ¿Cómo te vas a sentir tú? Es mi culpa. Esa sangre fue derramada por mi culpa, es lo que estaría en la mente de David. Recordaría David su incredulidad al considerar que, siendo un rey ungido, salió de su boca decir: yo creo que algún día Saúl me va a matar. Cuando Dios lo había ungido y le había dicho: tú vas a ser el rey. O sea, la revelación y la unción que Dios le dio no obró en su corazón la fe y la confianza y la fuerza, porque en un momento de incredulidad en su vida él dijo: me matará Saúl algún día. Cuando Dios le había dicho: yo te voy a hacer rey, y él: me matará Saúl. Recordaría que comprometió a todo su ejército cuando ustedes escucharon que se fue con ellos, con el rey de Filistea, y como medio lo descubrieron, entonces empezó a comportar como loco, como estúpido, como tonto, dejando caer la baba sobre su barba. Y después, en una de esas incursiones en la tierra de los filisteos, llegó a tal grado de unirse al ejército y estar a punto de combatir contra el propio pueblo que él iba a gobernar. Entonces, cuando Dios le dice: David, el rey justo, el rey, la persona que gobierna y señorea, debe ser como un rey justo y un rey que tenga temor de Dios. Todas estas cosas vienen a su mente y dicen: ¿qué soy yo? ¿Qué ha hecho mi casa para contigo? Puras cosas malas. Recordaría la tentación y la caída cuando, en el tiempo de los reyes, de la guerra, él se quedó en su casa y salió al techo de su casa y comenzó y vio una mujer ajena y la codició y la tomó. Tenía todas las mujeres que él quería, era la costumbre de los reyes de Oriente, pero codició la mujer de su prójimo y la tomó estando su prójimo fuera. Y después, para salvar su culpa, mandó a Urías Heteo, el esposo de esta mujer que se llamaba Betsabé, lo mandó al frente de la guerra y le dijo a Joab, su general: Joab, pones a Urías Heteo en la parte de enfrente, donde entra el primer choque del combate. Sí. Y Urías Heteo ahí murió. Murió. El profeta Natán le declaró a David, después de un año que él había guardado silencio, como esas personas que hacen sus pecados y acostumbran guardar silencio, piensan que Dios no sabe, piensan que Dios no ve. El año próximo, dentro de 2 años, dentro de un corto tiempo, Dios traerá delante de ti al profeta, al predicador, o Dios traerá las consecuencias de tus pecados sobre ti. No pienses que vas a escapar, no pienses que la justicia te dejará ir. El profeta Natán vino y le dijo a David: tú eres ese hombre que mataste a Urías Heteo por mano, por la espada de los amonitas. No de los filisteos, sino de los amonitas. Entonces, desde entonces, desde su caída en adulterio, el homicidio de Urías Heteo por mano por la espada de los amonitas, se le dijo a Samuel, a David, segunda de Samuel 12:10, por cuando tú hiciste esto, Dios le declaró por medio del profeta Natán a David, le dijo: por cuando tú hiciste esto en la oscuridad, yo lo haré público, entregaré tus mujeres a otros y yacerán públicamente a la vista del sol. Sí, 12:12, porque tú hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol, como hiciste tú estas cosas 12:10 ahí atrasito, por lo cual ahora dice, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Un rey debe ser justo y un rey debe tener temor de Dios. Eso es lo que le dijo el fuerte de Israel. El Dios de Israel le dijo eso a David. Y David sintió que se arrugaba su corazón. Sintió que se arrugaba su alma misma. Y la espada no se apartará de tu casa. Entonces, recordando todas estas cosas, David tuvo muchos hijos. Dice la escritura que todos ellos eran muy guapos. Y de sus hijas, muy hermosas, eran tan guapos y tan hermosas que un hermano codició a su hermana y la tomó por la fuerza. Se llamaba Amnón y su hermana se llamaba Tamar. Y fue descubierto esto, ¿sí? Y el hermano de Tamar, que se llamaba Absalón, en una conspiración invitó a una comida a su medio hermano que se llamaba Amnón y lo mató por mano de sus siervos. Un rey debe ser justo y un rey debe gobernar con temor de Dios, comenzando desde su casa, comenzando desde su familia. Entonces David dice, no así mi casa para con Dios, yo no he hecho lo que es correcto, estas cosas han pasado en mi propia familia, ¿sí? Su propio hijo Absalón se levantó e hizo un complot para derrocar del reinado a su papá. Y su papá tuvo que huir de Jerusalén y salir, escapando de la espada. ¿Quién traía la espada contra el rey David? Su propio hijo, que se llamaba Absalón. Falta todavía de ver. Todavía no muere David aquí, pero faltaría todavía ver aquello después de que pasaron todas estas cosas. Se fortaleció nuevamente David y se le ocurrió un día decir, ¿como cuántos soldados tendré? ¿Como cuántos capitanes y caballos y carros tendré de mi ejército? Le dice, haz el censo y puso a toda su gente a contar sus caballos. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿cuánta gente está debajo de mí? ¿Entiende lo que estamos diciendo, no? O sea, ¿qué grande soy? Y ese censo costó que Dios enviara un juicio contra Israel y que murieran muchas personas por medio de la peste, ¿no? Dijo Dios, dijo David, que caiga, que tú envíes la enfermedad mejor y que se mueran los que tú determines. Es lo que David dijo cuando Dios le dijo, escoge cuál juicio quieres que envíe. Así fue. Ya Dios no va a escoger nada, no me vayan a malinterpretar. Ah, ¿qué será lo que Dios quiera que yo escoja? Faltaría entonces ese censo. ¿Y qué creen? Cuando el rey había dicho, después de mi partida, después de mi muerte, quedará mi hijo, el hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra, aparte de Cristo Jesús. Dijo, mi hijo Salomón reinará en mi lugar. Sí, pero el rey tenía muchos hijos y otro hijo que se llamaba Adonías dijo, no, el rey voy a ser yo. Entonces se levantó en un complot y acostumbraban a hacer muchas comidas como los políticos hoy en día que hacen sus comidas en uno y otro lugar, ¿no? Y hacen sus complot. ¿Así? Entonces se levantó Adonías para oponerse a la voluntad de su padre. Absalón se rebeló, Adonías se rebeló, Amnón fue asesinado, Tamar fue violentada. Todo eso ocurrió en la casa del rey. Un rey debe gobernar con justicia y debe gobernar ¿con qué? Con temor de Dios, comenzando por su casa. Todas estas cosas harían pensar a David, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy? He fallado, mi casa y yo hemos fallado en servir a Dios. Pensaría David, ¿acaso no me he equivocado en mi propia familia? Había muchas cosas buenas que Dios le había dado. Pero todo esto, todas estas cosas que hemos hablado como pecados, debilidades, situaciones que pasaron en la vida de David, todas estas cosas afligían su alma y eran la causa de lamento y eran la causa por la cual él concluía: no ha sido así mi casa para con Dios, no he sido yo fiel a Dios, no he correspondido correctamente. Esta frase, no ha sido así mi casa para con Dios, encierra un sentir de no merezco todo el bien que Dios ha hecho conmigo. Encierra un sentir de no soy digno de lo que Dios ha hecho conmigo. Encierra el sentir de no he correspondido con el amor y el agradecimiento que yo debería a todas las cosas que Dios ha hecho conmigo. Dice en Primera de Reyes, ahí adelante de Segunda de Samuel, Primera de Reyes capítulo 1 y versículo 6, dice que este hombre Adonías, hijo de David, hijo de Agit, dice que era un hombre malvado, ¿no? Y en el versículo 6, cuando él se estaba rebelando, ¿no? Se dice que se rebeló, dice en el 1:6 de Primera de Reyes, que su padre, el padre de Adonías, ¿quién era? Lo estamos refiriendo en este momento, David. Su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Y también este era de hermoso parecer y había lo engendrado después de Absalón, dice. Pero lo que estamos escuchando aquí es que el rey descuidó la disciplina de sus hijos. No los reprendía correctamente. Y fíjese bien, esta fue la niñez de ellos. Claro que un niño pequeño tiene que ser disciplinado, tiene que ser enseñado. ¿Sí? Yo veo aquí los bebés, los niños, tienen que ser enseñados a permanecer obedientes en el culto, a permanecer escuchando. Ellos pueden ser alcanzados por la gracia. Sus padres son responsables de educarlos bien. Si usted no educa bien a su hijo, le pasará igual. Adonías hará el complot, su hijo será el complot que se levante porque usted no lo reprende, porque usted no lo enseña, porque usted no le ha dado con la vara, porque usted ha considerado que ay, le duele y chilla mucho, pero usted será responsable. Su hijo puede ser ese Absalón, sí, que se rebela contra el rey. Su hijo puede ser ese Amnón que abuse de su prima, de su hermana, de su parienta, sí. Su hijo puede ser ese hombre que se rebele en contra de la voluntad de su padre. Claro que sí, cuando muramos y dejamos el testamento, y el testamento dice, esto es para ese y esto es para ese. Ah, no, yo te voy a demandar porque yo creo que yo tengo más derecho que tú a esa heredad. Y entonces, ¿y cuántas familias conocen así? Claro, en este país no hay eso, ¿verdad? ¿O sí hay? Sí hay demandas, sí hay, ¿verdad? Montones de demandas entre parientes, ¿por qué? Porque se están peleando por la herencia, porque no están de acuerdo con la última voluntad de su padre, porque, y eso, dice, bueno, ¿y cómo le haré para que estén de acuerdo? Si tú disciplinas a tus hijos y les enseñas a tener temor de Dios desde un principio, cuando sean mayores serán obedientes, y si no, las mismas aflicciones que tú estás escuchando de David serán las mismas aflicciones que te perseguirán a ti. No solamente tenía aflicciones el rey, en medio de toda esta aflicción, escuchamos que él dice, ¿no? En el 23:5, la segunda parte del versículo, aflicción y dolor, no así mi casa para con Dios. Sin embargo, dice, no obstante, sin embargo, dice, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Bien que toda esta salvación y toda esta promesa de Dios, todo mi deseo, aún no lo ha hecho él florecer. Pero no obstante, dice, yo sé que él ha hecho pacto perpetuo conmigo. Esta es una palabra de consuelo. A pesar de todo, dice David, Dios ha hecho conmigo pacto perpetuo. ¿Qué es un pacto perpetuo? Un pacto eterno, ¿verdad? Un pacto que durará ¿cuánto tiempo? ¿5 años? No, es para siempre. Es para siempre. Mi consuelo, dice David, la fuente de mi paz, la fuente de mi esperanza, es que Dios ha hecho un pacto perpetuo conmigo. ¿Sí? Y note que esta palabra es una palabra de fe, porque a la luz de su lamentación, de su mala conducta y de los pecados que hemos escuchado, a la luz de todo esto, ¿sí? Y viendo a su alrededor estos conflictos, él decía, todavía Dios no cumple la palabra que me ha dado, la promesa que me ha hecho. Pero no obstante, yo he hecho pacto perpetuo con él y yo sé que él cumplirá. Él es el fuerte de Israel. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y todo lo que promete hará, todo lo que amenaza, él cumplirá. Así es Dios. David dice, yo sé que él ha hecho pacto conmigo y que no fallará. El pacto que le había dado Dios, la palabra que le había dado Dios. Escuche la segunda de Samuel, atrasito en el capítulo 7. La leímos hace dos o tres semanas en un sermón. Capítulo 7 y versículo 12. ¿Se acuerda usted que tuvo un buen deseo el rey? Y dijo, mientras el arca de Jehová mora entre cortinas y yo estoy aquí en una casa de cedros, ¿cómo es posible? Y él tuvo un buen deseo y dice, voy a edificar la casa. Y Dios le dice, ¿tú me vas a edificar casa? Y la petición de él acabó convirtiéndose en la respuesta de parte de Dios diciendo, no, dice, tú no me vas a edificar casa a mí, yo te voy a edificar casa a ti, de tu simiente me saldrá el que será rey sobre Israel, él me edificará casa, él construirá un templo. Y luego brinca más adelante la promesa y dice, no solamente ocurrirá eso, sino que en lo postrero del tiempo, de tu simiente, de tus hijos, me levantaré uno que será rey eternamente y para siempre, prometiendo el Mesías, así de la línea de David, prometiendo al Cristo. Es lo que dice 7:12, cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente. Y claro, ve aquí, durmieres, dice, muchas personas se confunden. Cuando una persona termina sus días aquí, duerme su cuerpo. El alma nunca duerme. Duerme el cuerpo. Y el alma regresa con Dios que la dio para ser juzgada, ¿verdad? Ya lo sabemos. Muchas personas dicen, ¿quién nos ha dicho esto? No, la Escritura nos enseña. Cuando durmieres, entonces dice, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, aseguraré su reino. 13, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y en el versículo 16, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, eternamente, a través de Cristo, ¿no? El que vendría. Entonces, cuando dice David, mi casa no ha sido fiel para con Dios, pero mi consuelo, ¿cuál es? Mi consuelo es que Dios ha hecho pacto conmigo y que Él no puede fallar. El pacto de Dios con David estaba basado ¿en qué, hermanos? ¿En lo que David hiciera? El pacto de Dios era un pacto de pura gracia, era el favor no merecido. Es la gracia de Dios. O sea, yo quiero que usted lo note. Es un énfasis en la gracia de Dios. No podemos tratar con Dios en base a pacto de obras. Yo hago y tú me das. No estás haciendo eso con Dios. Si tú comienzas a hacer eso con Dios, se llama pacto de obras. Porque tratar con Dios en base a pacto de obras es totalmente desconsolador y mortal. Porque la persona que no cumple perfectamente toda la ley de Dios, entonces, si la ley dice no robarás, entonces si tú ya robaste, estás muerto. La ley dice no codiciarás, y si tú ya codiciaste, estás muerto. Y la ley dice, honrarás a Jehová tu Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni les honrarás. Pero si tú te has inclinado a los ídolos, te has hecho dioses ajenos, entonces ya transgrediste el mandamiento. No puedes tratar con Dios en base a obras, ¿por qué? porque vas a ser encontrado una vez culpable, dos veces culpable, 100 veces culpable, 1000 veces culpable, millones de veces culpable, porque así han sido los días de tu vida y así han sido los días de tus transgresiones. Día tras día has transgredido. Dios dice, no mentirás. Pero claro, si yo les dijera en este momento, levante la mano la persona que nunca jamás en su vida haya mentido. Y yo sé que nadie podría levantarla. Algunos pensarían, no, el bebé de Pau está muy chiquito, ese no ha mentido, no puede ni hablar casi. No, también ha mentido, hace sus berrinches y engaña a su mamá y trata de engañarla. Hace, claro que es mentiroso. Tiene una raíz pecadora en su alma. Ustedes saben que en los programas esos del Discovery, donde introduce, dice, no sabíamos, dice que la escritura nos dice que Jacob y Esaú salió uno agarrado del cuello y el otro agarrado del pie desde la matriz de su madre, ¿verdad? Y uno dice, ¡ah! Está medio trabajoso eso, sí, hasta que vemos los programas del Discovery Channel donde introducen una cámara, ¿sí? Donde están ahí unos gemelos, ¿qué cree que estaban haciendo? Besándose y abrazándose. No, estaban peleando. Real, desde la matriz. Agresivos, salvajes, con una naturaleza pecaminosa que cuando vienen a este mundo comienzan a desarrollarla. Y si usted no lo detiene, y si usted no lo disciplina, se volverá como los hijos de David. Como los hijos de cualquiera de nuestros parientes que nosotros conocemos. Quizás con dolor pudiera decir, como nuestros propios hijos, ¿no? ¿Son rebeldes o que no obedecen? Es necesario que hagamos esto de disciplinar a nuestros hijos. Entonces, nótelo, tratar con Dios en base a obras no funciona porque somos pecadores. Si las bendiciones y favores de Dios dependieran de mi obediencia y de mi fidelidad, entonces ¿cuánto obtendría? Le vamos a poner una prueba en esta misma semana. Comience a contar, domingo pasado, ¿sí? Algunos de ustedes ni siquiera vinieron. Fallaron ya, iba a haber la bendición para ustedes si obedecían, iba a ser la bendición si hubieran cumplido, pero no vinieron. Eso fue el domingo. ¿Qué más hicieron el domingo? Pregunto, ¿por qué no vino usted? Ha sido porque tenía una sesión de oración tan intensa con Dios que usted no pudo abandonar su cuarto porque oraba tan intensamente cada media hora y las horas seguían pasando y usted estaba concentrado en la oración, si no dijera tristemente quizás crudo o borracho o desvelado, ¿no? Pero de todas maneras, ¿qué? Incumplido. Entonces, si usted quiere ganar la bendición de Dios, ¿qué? No la puede ganar por obras, jamás. Y si comienza a ver el lunes, el martes, ¿qué hizo? Y comienza uno a examinar la vida. ¿Dónde andaba? ¿Qué estaba haciendo? Y las bendiciones y favores de Dios dependieran de mi obediencia, de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad. Entonces, ¿qué tendríamos? Nada. Pura reprobación. Nuestras manos estarían vacías, nuestro corazón estaría lleno de terror, no tendría paz, no tendríamos ninguna esperanza. El régimen de obras es así, solo pone de manifiesto que nuestra incapacidad para hacer el bien, solo pone de manifiesto la dureza de nuestro corazón, solo pone de manifiesto que no somos capaces, somos necios. ¿Sí? Cometí este error, ya no lo voy a volver a cometer. ¿Y qué hace la semana que entra? Y dice, no, ahora sí, ya esta es la tercera vez que lo cometo. Ahora sí, ¿qué? Ya no. ¿Y luego? No me lo diga. Otra vez el mismo error, ¿no? El régimen de obras solo pone de manifiesto nuestra incapacidad y dureza, nuestra necedad, nuestra nefasta tendencia hacia el pecado, al error, a la reincidencia. Entonces, cuando escuchamos esto, es decir, mi único consuelo, ¿cuál es? Mi único consuelo es que Dios ha hecho un pacto perpetuo conmigo en base a su gracia. Eso es lo que me consuela. Es maravilloso que Dios haya abierto grandes senderos hacia la cruz de Cristo. Es maravilloso que Dios haya abierto grandes caminos, ¿sí?, para que la infinita e inagotable fuente de gracia brillara delante de nuestros ojos, que es Cristo, el deseado de las naciones, aquel que ha sido puesto para que todo el que confíe en Él entra en un pacto perpetuo con Dios y en base a la gracia de Dios recibe todas las bendiciones posibles, necesarias, para que usted sea salvado, perdonado, justificado, santificado y glorificado algún día en el cielo y para que reciba herencia eterna para siempre. Podemos escuchar una y mil veces, bajo el pacto de gracia hecho entre el Padre y el Hijo en la eternidad, todas las bendiciones dependen de la obediencia de Cristo. El Padre y el Hijo pactaron en la eternidad. Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pactaron en la eternidad y el Padre dijo: estos son mis elegidos para vida eterna, los pongo en tus manos. Si tú te humillas, si tú te vacías a ti mismo y renuncias al ejercicio de tus atributos y de tus poderes y tomas la naturaleza humana y vienes a este mundo a ofrecer un sacrificio cruento sobre la cruz del Calvario para redimir a todos los que yo te he dado, entonces todos estos recibirán de mi parte todas las bendiciones que son necesarias para la salvación. Esa es la gracia. Cristo obedeció todos los requisitos del pacto y con su obediencia perfecta y con su vida perfecta y con su muerte en la cruz en el lugar de los pecadores obtuvo la bendición completa y perfecta. Y cuando tú te acercas a Cristo y te rindes a Él, le obedeces a Él, te entregas a Él, entonces son para ti todas estas bendiciones de pura gracia. Y llegó el momento de aplicar, porque tu vida pudiera ser como la de David, porque tu vida pudiera estar llena de fracasos, llena de tragedias, llena de pecados, llena de desobediencias, llena de motivos de aflicción, por los cuales tú concluirías: mi casa no ha sido así para contigo, ¿verdad? Yo me he equivocado. Pero que pudieras tener el mismo consuelo que tenía David. Pero Dios ha hecho pacto perpetuo conmigo, para siempre. Pacto seguro y certero, ordenado, que no va a fallar. El sacrificio y la obra de Cristo han sido aceptos. La resurrección de Cristo es la evidencia de la aceptación de este sacrificio. Por tanto, benditos y llenos de inmenso consuelo aquellos que, como David, han acudido a aferrarse a Cristo y a su gracia. Felices aquellos que han descansado de sus obras y que, teniendo como David una gran cola que nos pisen, hemos dejado esto atrás y nos hemos aferrado al pacto de la gracia, que es en Cristo Jesús, quien ha hecho un sacrificio único y completo que satisfizo todas las exigencias de la santidad y la justicia divinas y nos abre un sendero, un camino, ¿sí?, de gracia hasta la misma presencia de Dios. Que tú, como David, pudieras decir: yo he confiado en la gracia de Dios en Cristo. No voy a señalar yo tus pecados, no voy a señalar yo las fallas que han existido en tu vida, no voy a hacer una reseña de tu vida. Hazla tú delante de Dios. Haz la reseña de tu vida y después de eso que concluyas y digas: no así mi casa para con Dios. Sin embargo, que pudieras decir también como Él: Él ha hecho pacto perpetuo conmigo, ordenado en todas las cosas y seguro. que tú pudieras en lo secreto de tu cuarto orar y decir a Dios: Padre, he pecado, me he equivocado, mi casa y yo hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Solamente me aferro a tu pacto de gracia en Cristo Jesús. Ten misericordia de mí. Que como David hagas un pacto con Dios por medio de Cristo, y que el consuelo de la gracia sea no solamente de David, pero que sea también tuyo. Este pacto es ordenado y seguro. Ha sido hecho en la eternidad. ¿Quieres entenderlo? Sí, lo hemos dibujado mil veces aquí. Ponemos aquí el tiempo de la creación. Y Dios dijo que todo ese tiempo terminaría con su segunda venida. Si nosotros partimos la historia con el evento maravilloso de la obra de Cristo, encontramos que fue su primera venida aquí. ¿Sí? Y todo el tiempo se cuenta antes de Cristo, y ahorita estamos en el año 2012 después de Cristo. Él ha hecho esta obra preciosa. Y este cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario pertenece, ¿sí?, a un proyecto trazado por Dios desde antes de la creación del mundo. Es un pacto ordenado y seguro y perfecto. Dios lo hizo. ¿Quién estaba aquí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Tres personas, una sola divinidad, un solo Dios. Hicieron ese pacto, y quieren saber que este pacto gobierna los destinos y los siglos de este mundo. Este pacto hecho aquí rige los destinos de este mundo. Cuando el propósito de Dios se ha cumplido, después de la primera venida, la resurrección, y cuando Cristo vuelva a aparecer y regrese, el pacto se habrá cumplido. Este mundo terminará. Este mundo será ya no inundado como lo fue en el tiempo del diluvio, pero será consumido por fuego. Y entonces dice que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes y hará gran juicio, y apartará a unos a su izquierda y a otros a su derecha. Todos los que esperan en Él y en su pacto serán bendecidos, recibirán la recompensa. Todos los que, como David, dicen: yo he confiado en el pacto hecho por ¿quién? Por Dios y su gracia. Porque tú lo ubicas aquí, y quiero que pienses más en eso. Ubícalo aquí, considéralo. Considera que la creación no hubiera sido si Dios en su gracia no lo hace. Considera que todo este mundo sirve como un andamio y como un soporte para el desarrollo del plan maravilloso de la redención de pecadores, que es en Cristo Jesús, donde es exhibida la gracia, la bondad y el amor de Dios, perdonando a los indignos. El mundo funciona bajo la dirección de ese proyecto divino. Uno dice: no, es que ya se levantaron allá los que están peleando en Medio Oriente, no, ya se levantaron los de este lado, no, ya se acabó el petróleo, ya se acabó el agua, ya se hizo más grande el hoyo de ozono. Esto gobierna, este mundo no terminará hasta que el proyecto de Dios termine. No es el ozono, ni el agua, ni ninguna de estas cosas, es el proyecto de Dios en Cristo Jesús lo que gobierna y rige los destinos de este mundo. Dios ha dicho que este mundo continuará, la siega, la lluvia, la primavera, el verano, el otoño, hasta que Él cumpla su proyecto. Entonces muchos ambientalistas dicen: no, va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello. No va a terminar el mundo hasta que el proyecto de Dios sea realizado. Este pacto rige la historia. Es en base a este pacto de redención hecho en la eternidad, cuando Dios dio la promesa de la vida y la salvación primero a Israel, y después de la venida de Cristo abrió ese compás a todas las naciones de este mundo, y juró por sí mismo que lo cumpliría. Es en base a este pacto que Cristo vino en un momento en la historia, y el Dios eterno tomó carne y habitó en medio de nosotros. y realizó la obra redentora por amor de todos sus escogidos. Entonces, que cada uno de nosotros abra sus ojos para ver a Cristo y abrazarlo, y que pueda decir, no solamente yo puedo asegurarles, sin vivir con ustedes, que cada uno puede hacer suya la declaración, no así mi casa para con Dios. Pero que cada uno de nosotros podamos decir, sin embargo, Él ha hecho pacto perpetuo, sí, conmigo. Ha hecho pacto perpetuo. Terminamos pensando, ¿no? Como David, cada uno de nosotros tiene razones por las cuales pudiera decir, no así mi casa para con Dios. ¿Tienes tus razones para decirlo? Yo sé que las tienes. Yo sé que las tienes. Quizás has tenido rachas de incredulidad. Quizás no has hecho lo correcto con tus hijos o con tu familia. Quizás has dejado de ir a la guerra y te has puesto a mirar desde el techo de tu ventana de internet la casa que pertenece a tu prójimo. Has estado viendo cosas prohibidas, como sabemos que ha ocurrido tanto en este tiempo en la juventud y también en los mayores, no nada más en la juventud, que se meten a ventanas prohibidas y acaban como David. Has hecho cosas que no podemos mencionar aquí y le has dado la prioridad a todas otras cosas menos a Dios. Refúgiate en la gracia. Para ti es este ejemplo de David. Para ti es el refugio de la gracia. Para ti cuyas obras y las de tu casa no son dignas. Para ti es esta palabra. Para ti es el pacto de la gracia. Tú eres una persona idónea. Tú eres una persona ideal para abrazarte de Cristo y del pacto de la gracia. Arrepiéntete y refúgiate en Cristo y su gracia, para que halles descanso y bien para tu alma, basado únicamente en la obra de Cristo, obra bendita y preciosa, cuya obediencia asegura toda la gracia que un pecador necesita para llegar al cielo. Tú dices, no, es que si yo creyera en Cristo no voy a llegar, yo soy una persona débil, no alcanzo. La obra de Cristo asegura que la gracia, el poder de la gracia, el favor no merecido de Dios estará contigo todos los días hasta que entres al cielo. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a hacer una oración y agradecer a Dios su palabra.